Gracias por haber movido nuestros corazones en esta mañana a acercarnos aquí a este lugar, Señor.
Hemos venido a adorarte, a alabarte, a exaltar tu santo y bendito nombre. Ahora venimos a escuchar tu santa palabra. Te pedimos que seas tú revelándote a cada uno de nosotros conforme a tu santa voluntad. Que seas tú tomando absoluto y total control de este momento. Padre, sé tú hablándonos, enseñándonos, dirigiéndonos, exhortándonos. Necesitamos de ti, Padre. Nos declaramos todos en esta mañana absolutamente necesitados de ti. Gracias porque nos permite venir delante de tu presencia y presentar allí nuestras peticiones. Señor, lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia, lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema del mensaje de hoy es obvio: la verdadera Navidad. De eso vamos a hablar. Y el texto es Miqueas capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice así, va a aparecer en la pantalla, dice así la palabra de Dios en Miqueas 5, 1 y 2. Rodéate de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Los otros días veía en internet una publicidad en la cual, aparecía en primer plano una copa de champagne y un pedazo de panetone, pan dulce para los que también lo conocen. Y detrás de esa imagen, la imagen de un árbol lleno de luces. Y al pie decía la siguiente frase: esta es la verdadera esencia de la Navidad. Este es el verdadero sentido de la Navidad. Y lamentablemente, aunque nos cause gracia, para la gran mayoría del mundo esto es así. Este es el sentido de la Navidad. Pero yo no quiero enfocarme en esta mañana en criticar en la forma en que el mundo festeja mal este día, sino que quiero enfocarme en realmente cuál es el verdadero sentido de la Navidad. Cuál es el verdadero significado de la Navidad. Y para eso quiero concentrarme en esta profecía del profeta Miqueas. Este Miqueas, en primer lugar, es uno de los profetas menores de la Biblia. No se llama así porque era menor de edad o era muy jovencito, sino porque su libro es muy corto, es más pequeño que otros profetas como Isaías o Jeremías. De ahí que está dividido en profetas mayores y profetas menores. Y Miqueas profetizó 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esta profecía nos da a entender, nos enseña a nosotros cuál es la verdadera esencia del evento que el mundo entero va a celebrar dentro de 4 o 5 días. Y la época de Miqueas era una época muy difícil para Israel. En primer lugar, se estaba produciendo una total y absoluta descomposición social. El pecado abundaba por todos lados, la inmoralidad y la corrupción ganaban cada vez más lugar. Además, la nación estaba amenazada por la potencia de ese momento, que era Asiria, la cual luego de un tiempo le aplicaría a Israel una derrota determinante, humillándolos. Y en medio de ese contexto desolador, en medio de esa situación dramática, Miqueas profetiza la llegada del Mesías prometido por Dios. La llegada de ese gobernador, de ese rey de reyes. Y Miqueas hace en estos dos versículos, especialmente quiero enfocarme en el versículo 2, menciona tres aspectos que son los que yo quiero resaltar en esta mañana, en los que me quiero enfocar, y que nos dan a nosotros cuál es la verdadera esencia, el verdadero sentido de esta Navidad. En primer lugar, Miqueas lo que señala es el sitio donde nacería el Salvador. En segundo lugar, el tipo de gobierno que él venía a establecer. Y en tercer lugar, la esencia, la identidad de ese Mesías. ¿Quién era? Veamos entonces el primer punto. El lugar donde habría de nacer. Versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Seguramente todos conocen y recuerdan en la Biblia que cuando nació el Señor Jesús, llegaron a Jerusalén tres magos, que entre paréntesis No eran reyes, ni eran tres, ni se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, sino que eran una comitiva de altos dignatarios de Oriente, posiblemente procedían de Persia, y que llegaban allí porque la costumbre en esa época era que cuando nacía un nuevo rey, los otros reyes enviaban comitivas a saludarlo y a traerle regalos. Ese era el objetivo. Y esta comitiva preguntaba por todos lados dónde estaba el rey de los judíos, que había nacido. Herodes, cuando se entera de esto, que era un tipo absolutamente paranoico, a tal punto que llegó a matar a su hijo por temor de que le quitara el reino, cuando escucha esto, inmediatamente manda a llamar a todos los estudiosos de las Escrituras para que le respondieran la pregunta que estos hombres estaban haciendo. Y estos le confirman que el rey de los judíos había nacido en Belén, porque así estaba profetizado en las Escrituras desde hacía muchísimos años. Es decir, para los judíos nunca había ninguna duda de que el Mesías nacería en Belén, porque Dios lo había dicho con mucho tiempo de anticipación. Ellos no dudaban de eso. Lo que no entendían los judíos era por qué Dios había escogido un poblado tan pobre e insignificante para el nacimiento del Mesías prometido. ¿Por qué una aldea tan pequeña, que hasta fue pasada por alto cuando se censó las ciudades de Judá? Lo dice Miqueas, pequeña para estar entre la familia de Judá. No existía Belén para Judá. Era tan pequeña que en esa época se decía que si ustedes encendían un cigarrillo, un cigarro, en Belén, era tan pequeña que llegaba al pueblo de al lado fumando el mismo cigarro. De tan chiquita que era, de tan insignificante siquiera. Cristo pudo haber nacido, o sería lógico para los judíos que hubiera nacido en Roma, la capital del imperio. Es una ciudad digna de un rey, de un gobernante. Él podía haber nacido por lo menos en Jerusalén, la capital de Israel, la ciudad más importante. Eso era más acorde con un rey. Pero Dios escogió una pequeña e insignificante aldea, y dentro de esa misma pequeña aldea, un establo sucio y maloliente de un mesón olvidado para la encarnación de su hijo. Y la pregunta que surge inmediatamente en nosotros es, ¿por qué? ¿Por qué Dios escogió Belén? Bueno, probablemente por dos razones. La primera es que Dios siempre hace las cosas de tal manera de que solo su gloria sea exaltada y la soberbia del hombre sea humillada. Lo repito, Dios hace las cosas de tal manera que siempre sea solamente su gloria exaltada y la soberbia del hombre humillada. Si Belén hubiera sido una ciudad sumamente importante en Israel, si hubiera sido una ciudad relevante, imponente, famosa por sus grandes edificios, famosa por su poderío militar, por su poderío económico, por su gran desarrollo social, seguramente todos los hombres hubieran dicho que Belén se lo merecía, que sus habitantes merecían el privilegio de que el Mesías naciera allí, porque ellos habían hecho un gran esfuerzo para construir una gran ciudad. Eso es lo que hubiera pasado. Pero Dios hace las cosas como las hace para que nosotros no pongamos nunca nuestros ojos en la supuesta grandeza del hombre, sino solamente en la grandeza de su bondad, en la grandeza de su misericordia, en la grandeza de su compasión al derramar su gracia sobre personas que no lo merecen. Esa es la enseñanza que nos deja Pablo en el pasaje que está en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 31, dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Dios busca siempre la manera de desinflar el orgullo humano. ¿Por qué? Porque ese es el gran problema de todos los seres humanos. La Biblia nos enseña claramente que Dios nos creó pura y exclusivamente para su gloria y para que nosotros podamos gozarnos en Dios por toda la eternidad. Pero lamentablemente el hombre no permaneció en su condición original de adorador. El hombre se rebeló contra su creador y se convirtió directamente en un enemigo de Dios. Pero nosotros sabemos que desde el mismo momento en que el pecado entró a este mundo, Dios reveló un plan de salvación con el propósito de revertir los efectos que el pecado había producido en la creación y en el hombre, y de esa manera hacer una demostración de su gloria mucho más extraordinaria. Fue para eso que el Hijo de Dios se hizo hombre, para restaurar al hombre y convertirlo en el adorador que nunca debió de dejar de haber sido. Pero para eso, el hombre primero debía ser humillado. Cristo se introdujo de esa manera en la historia de la humanidad, en la Navidad, para que sólo el Dios de gloria recibiera toda la gloria. No había nada de extraordinario en la aldea de Belén. Tampoco había nada de extraordinario en aquel establo donde María dio a luz a Jesús. Así como tampoco hay nada de extraordinario en todos aquellos hombres y mujeres que Dios escogió antes de la fundación del mundo para ser los beneficiarios de tremenda y tan grande salvación. Es por gracia. Es por gracia para que el Dios de toda gracia se lleve toda la gloria. Por eso la lección de Belén. Para que solo su gloria sea exaltada. Y en segundo lugar, para mostrar el carácter pleno de la obra de Cristo. Cristo, y Él lo dijo en las Escrituras, no vino para ser servido, vino para servir. Él vino a tomar el lugar de pecadores como tú y como yo, que merecían no un palacio, sino un patíbulo. Y para los que no saben lo que es un patíbulo se usaba en la antigüedad, era una plataforma de madera donde se cumplía la pena de muerte. Se instalaba una horca para ahorcar al acusado, o había parado sobre la plataforma un verdugo que le cortaba la cabeza. Eso era un patíbulo. Cristo nació en una pequeña e insignificante aldea de Israel porque Él vino en representación nuestra. Pecadores, perdidos, que no merecían un palacio, sino merecían un patíbulo. Antes de ser exaltado, era necesario que nuestro representante fuera humillado. Por eso la lección de Belén. En segundo lugar, Miqueas profetizó 700 años antes del nacimiento de Cristo, no solamente su lugar de nacimiento para dejar al hombre sin ninguna excusa, sino también profetizó la naturaleza del gobierno que él venía a implantar. Veamos de nuevo el versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Es evidente que el Mesías que Miqueas está mencionando aquí venía en calidad de gobernador, de gobernante, puesto que él dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y también es obvio en el texto que este Mesías no venía a gobernar en su propio nombre, por sí mismo. Miren, en la Biblia no hay ninguna palabra de más. La Biblia es inspirada por Dios de punta a punta, de principio a fin, de punta a punta. Todo lo que la Biblia dice es exacto. Entonces fíjese que el texto no dice, Belén, Efrata, de ti saldrá el que será Señor en Israel. No, no es lo que dice el versículo. El versículo dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. En otras palabras, Dios está diciendo aquí, ese que nacerá de ti, viene en nombre de mí. Viene en nombre de mí, dice Dios. Y estas palabras suenan muy parecidas a otra profecía navideña que cuando, no navideña, sino referente al Mesías, que cuando Dios a Samuel le dice en Samuel capítulo 16, lo envía a la casa de Isaí y le dice: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Esta profecía hablaba de David, ¿no es cierto?, el rey de Israel, que iba a reemplazar a Saúl como rey de Israel. Es decir, Miqueas estaba profetizando que este rey, que este gobernante, que este señor de señores vendría a este mundo a reinar de parte de Dios. De parte de Dios, a establecer su voluntad, a establecer su reino. En otras palabras, este Mesías habría de someterse por su propia voluntad a la voluntad del Padre y llevaría a todos sus seguidores a hacer exactamente lo mismo. Y esto es lo que Cristo repite una y otra vez en los Evangelios. Veamos varios ejemplos. Juan capítulo 4, versículo 34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6, 18. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y por último, Juan 7, 16, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Esto es lo que los judíos perdieron de vista cuando Jesucristo vino a este mundo hace más de 2000 años. Esto es, porque ellos esperaban un rey guerrero, un rey poderoso, un rey victorioso. Ellos esperaban, decían, un rey que iba a venir en una carroza con 7 caballos blancos y un ejército de millones y millones de soldados que derrotaría a sus enemigos de un plumazo, de un soplo, en un momento, y que implantaría en la tierra de Palestina un reino universal. Eso esperaban los judíos. Pero esa no era la misión de la primera venida de Cristo a la tierra. Cuando venga por segunda vez, Él vendrá a reinar y a poner sus enemigos como estrado de sus pies. Pero su primera misión, su primera venida, es hacer posible que hombres y mujeres rebeldes como tú y como yo contra Dios se arrepintieran de su rebeldía, se arrepintieran de su pecado y se sometieran voluntariamente al gobierno de Dios. Ese fue el tipo de gobierno que Él vino a implantar. El reino que Jesús vino a implantar está compuesto por hombres y mujeres que han entendido, y por ello, porque han entendido, se han sometido voluntariamente a la verdad de Dios, y Cristo encarna totalmente la verdad de Dios. En tercer lugar, Miqueas profetiza en este pasaje no solamente el lugar de nacimiento del Mesías, sino qué tipo de gobierno vino a establecer, sino la esencia de la persona del Mesías. Veamos otra vez el versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y aquí sí que la cosa se puso complicada, porque a primera vista, leyéndolo rápidamente, y le habrá pasado a todos cuando lo leyeron por primera vez, el texto es contradictorio. Por un lado, nos está diciendo que el Mesías habría de nacer como un niño, igual que todos nosotros. Y por el otro lado, nos dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Todos sabemos que la historia de un ser humano comienza cuando es concebido por papá y mamá. Antes de la concepción, nosotros no existíamos, no éramos nada. Pero lo que Miqueas está diciendo aquí, que este gobernante, este Mesías que habría de venir, que iba a nacer en Belén, en realidad es eterno. Ahora, ¿cómo puede una persona nacer si es eterno? ¿Cómo puede una persona nacer si siempre ha existido? Es por esto que todos los profetas, todos, no entendían lo que escribían. Cuando profetizaban acerca de Cristo, ellos no podían entender lo que estaban escribiendo. Esta es otra prueba irrefutable de que la Biblia es la palabra de Dios y no la palabra de hombre. Ellos estaban escribiendo lo que ocurriría miles de años después. ¿Cómo podían saber lo que iba a ocurrir siglos después? Y aquí cualquiera de los profetas, yo hubiera dicho, me parece que Dios se está equivocando aquí. Me está diciendo primero que van a ser un Mesías en Belén y ahora me está diciendo que ese Mesías es eterno. Algo está mal, hay que corregirlo. No fue el pensamiento de los Mesías, porque es la inspiración de Dios. Esa es la prueba más contundente de que la Biblia es la palabra de Dios. Y esto es algo que los judíos de esa época entendían muy bien. Ellos tenían totalmente claro de que si había un solo ser que había existido desde siempre, un solo ser en todo el universo que era eterno, ese era Dios. Ellos lo sabían muy bien. Pero ahora resulta que ese mismo Dios, el único ser eterno, está diciendo aquí a través de Miqueas que en Belén nacería un Mesías, un gobernante, un rey. Pero que ese rey es eterno. La pregunta es entonces, ¿ese Mesías es enviado por Dios o es Dios mismo? Es la misma dificultad que encontramos en otra profecía navideña que leíamos hoy al comienzo del servicio, Isaías capítulo 9, versículo 6, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No hay que ser un genio en teología para darse cuenta aquí cuál es el problema. ¿Cómo puede alguien ser llamado Dios fuerte y Padre eterno y al mismo tiempo nacer como un niño, como cualquiera de nosotros? Bueno, la respuesta a esta pregunta, no solo la más misteriosa que el hombre haya podido hacerse alguna vez jamás, sino que es también la más maravillosa, la más extraordinaria, impactante, relevante, sublime, inconmensurable que el hombre haya podido escuchar jamás. Lo que ocurrió hace más de 2000 años en una humilde aldea de Israel llamada Belén, en un establo, no fue solo el nacimiento de un niño común y corriente, sino el acto de amor más impresionante que toda la historia de la humanidad hubiera conocido. La segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se hizo hombre voluntariamente y fue enviado por Dios el Padre a rescatar a pecadores como tú y como yo, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y es debido a eso. Es debido justamente a ese, que a ese niñito en ese establo puede ser llamado con total y absoluta autoridad, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Jesús le dijo a los fariseos en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Jesús nació como un niño, nació como un bebé en una aldea perdida llamada Belén, pero no era otro que el Hijo de Dios, asumiendo en el tiempo una naturaleza totalmente humana, igual a la nuestra, pero sin pecado. Y hallándose en esa condición, decidió pagar en una cruz romana la deuda que todos nosotros teníamos con la justicia divina y perfecta de Dios. Así que es Dios quien envía a Dios. Hemos visto el lugar donde nacería el Mesías, hemos visto el tipo de gobierno que él vino a implantar aquí en la tierra y hemos visto quién es. Es ese hecho extraordinario del cual acabamos de hablar nosotros, el que supuestamente, y repito la palabra supuestamente, el mundo estará celebrando dentro de 3 o 4 días. El nacimiento de aquel que vino a redimirnos del pecado para que nosotros podamos cumplir finalmente el real propósito para el cual hemos sido creados, glorificar a Dios y gozar de su presencia por toda la eternidad. Hermanos, la Navidad es un recordatorio perpetuo de que algo anda mal en el mundo. Porque en vez del hombre vivir para Dios, en vez de vivir para su Creador, nosotros los seres humanos decidimos vivir para nosotros mismos. ¿Cómo creen ustedes que nosotros deberíamos celebrar el nacimiento de aquel que vino para corregir ese mal? Bueno, déjeme decirle algo y créame, la celebración del mundo tiene que ver muy poco con la gloria de Dios. Pero muy poco con la gloria de Dios. ¿Qué nos ofrece el mundo para estas fechas? Bueno, en primer lugar, nos dice que tenemos que estar muy cerca. Es el momento de acercarse. Y está bueno. Es muy bueno que la familia se acerque, que comparta momentos, que haya reuniones familiares. Eso está muy bien. También nos dice que es el momento de mirar a los más desposeídos y es muy bueno ocuparse de los que más lo necesitan. Claro que es muy bueno. Es un momento en que todos se llenan de una hipócrita, un hipócrito amor. Todos son buenos. Yo recuerdo que mi madre nos decía a mí y a los hermanos, hoy no se peleen porque es Navidad. Eso es lo que nos ofrece el mundo. Y a pesar de que está bien, ninguna de estas cosas, ni el arbolito, ni los regalos, ni la cena, ninguna de estas cosas toca el verdadero nervio de la Navidad. Ninguna. Todo comienza con la gloria de Dios. El foco central de la Navidad es la gloria de Dios, porque Cristo vino y nació para la gloria de Dios. Y no para otra cosa. Mire, tan pronto nosotros ponemos al hombre, o a la sociedad, o a la familia, o al arbolito, o los regalos, en medio del escenario de la Navidad, perdemos total y absolutamente el foco de la Navidad. Ahí mismo se terminó la Navidad. ¿Saben por qué? Porque nosotros no somos los protagonistas de esta historia. El único protagonista central de esta historia es Dios. No nosotros, ni la familia. Esto me hace acordar una anécdota. Un muchacho joven consigue su primer papel en una película de Hollywood. Entonces, cuando la película se va a estrenar, él decide rentar el cine del pueblo e invita a todo el pueblo que lo vayan a ver. Pero ¿qué pasa? Pasa la película y la escena de él es de un segundo donde se le ve solamente la nuca. Ni siquiera lo reconoció la madre. Al salir del cine, todos los amigos dicen, pero tú eres muy tonto. Esta película, en realidad no se trataba de ti. Bueno, hermanos, esta película de Navidad no se trata de nosotros. Ni de la familia. El único protagonista de esta película es Dios. Y nada más que Dios. Dios, aquel Dios que ha creado todas las cosas que existen, visibles e invisibles, para su gloria. Así que el pecado más grande de nosotros no es el robo, ni la mentira, ni el adulterio, ni la violación, ni siquiera el homicidio. El más grande pecado del hombre es la decisión voluntaria de no cumplir con el propósito de su existencia, la gloria de Dios. Le voy a dar un ejemplo. Imaginemos algo. El gobierno de este país, de Estados Unidos, gasta miles y miles de millones de dólares para preparar a sus fuerzas armadas. Los prepara, los equipa, le da el mejor armamento, la más sofisticada tecnología. Ahora, supongamos por un momento que un grupo de este ejército usa todo ese dinero para entregárselo y capacitar a una célula de Al-Qaeda para que esa célula de Al-Qaeda haga un ataque mortal contra los Estados Unidos. ¿Qué pasaría con esos soldados? Sin lugar a dudas, serían arrestados y serían condenados con la máxima pena por traición. ¿Sí o no? Bueno, eso es exactamente lo que el hombre hizo con Dios. Exactamente, Dios nos creó y nos equipó para que nosotros pudiésemos vivir exclusivamente para su gloria. Dios nos dio una mente para pensar, Dios nos dio un corazón para sentir, Dios nos dio una voluntad para decidir, Dios nos dio un cuerpo para servirle y una boca para alabarle. Pero el hombre corrompió uno y cada uno de todos esos dones y todas esas capacidades para vivir para su propia gloria y llevar su propia agenda, dejando de lado total y absolutamente a Dios. ¿Saben cómo se llama eso? Alta traición. Alta traición. Fue precisamente por eso que se produjo la Navidad. Precisamente por eso. Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios. Cristo vino para restaurar nuestras personalidades dañadas por el pecado, para que entonces sí podamos cumplir, aunque todavía imperfectamente, el propósito para el cual fuimos creados, la gloria de Dios. Es por eso que es importantísimo esto, y quiero que ustedes lo tengan en mente al celebrar esta Navidad. Al celebrar esta Navidad, cuando ustedes estén celebrando esta Navidad, nuestro foco no debe ser el arbolito, ni las luces, ni la comida, ni los regalos. Nuestro foco debe ser el Monte Calvario en las afueras de Jerusalén. La cruz. Y lo que Cristo vino a hacer en él. Vamos a terminar leyendo lo que dice Tito capítulo 2, versículos 11 a 14. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la bendición de poder haber recibido hoy tu palabra. Gracias porque ella es nuestro alimento espiritual, nos vivifica el alma, nos enseña, nos guía, nos exhorta y nos disciplina. Permite, Señor, que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que podamos obtener principios de ella que nos permitan conocerte y entenderte cada vez más. Danos espíritu de sabiduría, Señor, y de discernimiento en tu revelación, para poder vivir conforme a los privilegios que hemos recibido de ti de pura gracia. Ayúdanos, Señor, a no caer en la idolatría y el materialismo que el mundo ha impuesto para esta fecha. Que no nos dejemos arrastrar por las tradiciones o las emociones. Que podamos enfocarnos en la verdadera esencia, Señor, en el verdadero sentido de la Navidad, que es glorificarte a ti, Señor. Que celebremos el saber que un día, no importa cuál, tu Hijo se hizo carne, se identificó plenamente con nosotros para luego morir en una cruz y así pagar con su vida el precio de nuestros pecados y de esa manera reconciliarnos con nuestro Creador, con nuestro Dios. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia inmerecida. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos en este día y te damos toda la gloria y toda la honra porque a ti pertenece. Te damos gracias porque podemos venir con libertad y seguridad delante del trono de la gracia a presentar nuestras oraciones. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.